por el amor que usted ha derramado en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos amarle, Señor. Debemos rendir nuestra vida a usted, sirviéndole en todo lo que usted nos ha capacitado para hacer y todo lo que usted nos manda hacer. Padre, gracias porque nos dio su Espíritu Santo a los que ya hemos sido salvos. Y ahora, Señor, nos ha dado dones espirituales. Y le pedimos en esta noche que nos motive, que nos exhorte, que nos anime, Señor, para que podamos hacer uso de esos dones con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún ante la cara de la muerte, Señor, decidió hacer su voluntad para salvarnos. Pedimos a nuestro Padre que nos dé entendimiento, que el texto que vamos a predicar, Señor, usted use a su servidor para que pueda explicarlo bien y las aplicaciones que puedan quedar en el corazón de cada uno. También trate conmigo, Señor, enséñeme a hacer su voluntad y que esta noche salgamos llenos de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, todo el día, hermanos, hemos estado escuchando acerca de los dones, ¿verdad? Desde la mañana creo que la predicación, los cantos, todo está orientado para que nosotros sirvamos al Señor. De hecho, el canto, ¿verdad?, que aunque abrimos la mañana, fue anhelo trabajar por el Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo, ¿verdad? Y entendemos que todo creyente en Jesús ha recibido el gran amor de Dios. Efesios 2 dice que Dios, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad?, y por su misericordia, nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo nuevo creyente en especial anhela servir al Señor. Lo hemos visto en nuestra iglesia. Los nuevos creyentes, ¿verdad?, tienen ese ímpetu, ese ánimo de servir al Señor. Y lo que pasa a veces, y generalmente con los que vamos creciendo en la fe, es que necesitamos permanecer en Cristo. Juan 15, Jesús dijo, permanecer en mí, permanecer en la vid. Eso dijo nuestro Señor. Y dice que todo pámpano que no lleva fruto es cortado. Y entendemos entonces que es necesario permanecer en Cristo para llevar fruto que glorifique al Señor. ¿Qué pasa si no permanecemos en la vid? ¿Qué dice? Como el pámpano que está cortado de la vid no puede dar fruto, así un cristiano sin estar pegado a Cristo no puede dar fruto. ¿Y qué pasa? Pasa lo que en Apocalipsis 2 se llama dejar nuestro primer amor. ¿Qué pasó con Éfeso? Éfeso predicó la palabra, leemos en Hechos 19 y 20, y en Apocalipsis 2 ellos están debatiendo temas doctrinales, pero ya no están predicando el Evangelio, y Dios dice, Jesús les dijo, arrepiéntanse y vuelvan a hacer las obras que ustedes estaban haciendo. Así que tenemos una batalla enfrente para permanecer en el Señor. Nuestra pecaminosidad, la maldad del mundo y los dardos de fuego del enemigo están a la orden de la semana, del mes, no, ¿verdad? Del día. Están a la orden de cada momento. Y Cristo dijo en el postrero tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y doy gracias a Dios por este día en que estamos, creo, haciendo honor a esas palabras para que no nos enfriemos, sino que le hagamos frente a estas batallas que tenemos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacerles frente a las batallas que tenemos con nuestra propia pecaminosidad, con el mundo, el cual es usado por Satanás para atacarnos, y del mismo Satanás? ¿Cómo servir a Cristo en medio de la turbación en el que vivimos en este mundo? ¿Cómo servir a Cristo en medio de la turbación en medio de la que vivimos en este mundo? Bueno, tenemos un Salvador, el cual, aparte de salvarnos, es nuestro ejemplo. Cada día estamos siendo moldeados a la imagen y carácter de nuestro Salvador. Y quiero decir, hermanos, en esta noche, tanto sus palabras de Jesús como sus actos son nuestro ejemplo. Él nos enseña por medio de sus palabras y sus actos a hacer la voluntad del Padre. Él sirvió a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y es necesario entonces que tomemos su ejemplo para permanecer en Él, para perseverar. Y quiero explicar esto en el texto que vamos a ver esta noche, si pueden acompañarme a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. ¿Cómo servir a Dios en medio de la turbación? Seguir las palabras de nuestro Salvador y seguir su ejemplo en los hechos. Veamos el contexto en el que nuestro Señor nos enseña acá a cómo servirle en la turbación. Contexto lo vamos a ver en versículos 20 y 22. Juan capítulo 12, versículos 20 y 22. Dice la palabra de Dios: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El contexto es, desde el capítulo 12, versículo 1, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y si leemos el versículo 20 de este mismo capítulo 12, dice que los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. El mundo entero, no solo los judíos, ahora los griegos están preguntando por Cristo. ¿Cuál era el motivo de esto? ¿Cuál era el motivo de que todos siguen a Jesús? Bueno, como siempre que algo bueno viene, todos nos vamos tras lo bueno, ¿cierto? Y los judíos y los griegos que se habían convertido al judaísmo acá están pensando que Jesús es el Mesías, y muchos creyeron, recuerda. Muchos están seguros que Jesús es el Mesías, pero creen en un Mesías que político, que va a romper el dominio de Roma sobre Israel, ¿cierto? Y ellos dijeron: esto está bueno porque vamos a gobernar con el Mesías. Lo que no entendían es lo que Isaías 53 dice, que era necesario que el Mesías sufriera primero por los pecados del mundo. Toda la algarabía de esta gente, y ustedes recuerdan cómo termina en Juan 19, eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. Cuando el día domingo de Ramos lo están recibiendo, con toda la alegría. Y este es el contexto. Muchas veces nos acomodamos al tiempo bueno. El reino viene, decían los judíos. Jesús va a romper toda nuestra esclavitud de Roma. Esto está bueno, hay que seguir al Mesías. Ah, pero Jesús dice: no es el tiempo todavía de establecer el reino. No es el tiempo. Y para nosotros hoy en día, hermanos, yo creo que estamos cayendo en sueño muchas veces. Esperando la venida del Señor, nuestro pastor ha predicado mucho y nos ha dicho muchos debates en la venida del Señor, pero no se prepara, ¿verdad? O no nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Cristo viene, pero no estamos tan preparados. No es que no vamos a perder nuestra salvación, ¿verdad? Pero no estamos sirviendo al máximo, como Él nos enseñó, como Él nos enseñó a velar. Y ellos están esperando acá a su Mesías, que de repente estableciera su reino, como lo describe, ¿verdad?, en Isaías, en varios capítulos. Isaías 20, creo que Isaías 2 describe el reino del Mesías, cómo va a ser todo en paz. Apocalipsis 3 habla de cómo Él va a someter a las naciones con vara de hierro. Y entonces los judíos están allí esperando que su Mesías gobierne. Pero sabemos nosotros ahora, como creyentes, que Jesús no iba a establecer su reino en ese momento. Él lo había dicho a los discípulos: voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Varias veces, y de hecho parte de los versículos que vamos a estudiar hoy tienen que ver con eso. Él va a anunciar su muerte. Y entonces Él nos va a dar aquí, por medio de sus palabras, cómo servir al Señor, a nuestro Padre Celestial, en medio de la turbación. Veamos los versículos entonces, hermanos. Número 23 al 26, las palabras de Jesús nos enseñan a servir a nuestro Padre en medio de la turbación. Versículo 23, dice la palabra de Dios: Jesús le respondió diciendo, esto es a Felipe y a Andrés: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ha llegado la hora y nos quedamos ahí. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y los judíos dicen, sí, llegó la hora. Llegó la hora que tú seas glorificado en tu trono celestial, de que tú te sientes en el trono de Israel. Tú eres el Hijo de David, hosana al Hijo de David, decían. Sálvenos, Hijo de David, cuando lo recibieron. Jesús dice, ora, el tiempo llegó para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero, ¿en qué sentido Jesús está diciendo eso? De ser glorificado. Bueno, no en el sentido de reinar en ese momento, pero en el sentido de morir y ser glorificado en la resurrección. Noten el versículo número 24. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dice, mira, es necesario que yo muera. Así como el grano de trigo, cuando lo van a sembrar, tiene que morir para que germine, ¿verdad? Nazca la plantita, crezca y produzca fruto. Porque si el grano solo queda ahí tirado, queda solo. No va a nacer, no va a crecer, nada. Pero es necesario que muera, y si muere, lleva mucho fruto. Lleva salvación, está diciendo él. ¿Por qué es que estamos hoy nosotros aquí salvados por Cristo? Porque Él murió por nosotros y Él resucitó por nosotros. Y Jesús dice allí, es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero eso no significaba que iba a reinar, sino que el Hijo del Hombre fuera muerto y resucitado, glorificado con un cuerpo nuevo. Y Jesús aquí está diciendo, llegó la hora de mi muerte. De hecho, un poquito más abajo en el 27, los que tienen Reina Valera pueden ver que dice Jesús anuncia su muerte más directamente. Pero Jesús dice, es el tiempo. Ha llegado la hora de que yo muera. Ah, pero ¿qué pasa con sus seguidores? ¿Qué va a pasar con sus seguidores? Versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y ve esta promesa maravillosa. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué nos toca a los servidores del Señor Jesucristo? Es tiempo de servir, hermanos. Es tiempo de servir. No es tiempo de estar esperando lugares a la derecha o a la izquierda. ¿Recuerdan a Juan con Jacobo? La mamá misma de ellos. Señor, quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los 10 discípulos dijeron, sí, Señor, que así sea. No. Nosotros queremos ese puesto también. Y ven cómo el contexto de este tiempo es tan aplicable a nosotros, porque a veces, ¿verdad?, estamos un poco acomodados y creemos que servir solamente es en el contexto aquí de nuestra iglesia. Y amén, hermanos, gloria a Dios. Pastor acaba de decir, gloria a Dios por los hermanos que están sirviendo, pero afuera hay trabajo también, y creo que el mayor trabajo está afuera. El mayor trabajo está afuera. Y es tiempo de servir para el Señor Jesucristo. Pero quiero notar algo acá. No quiero perder esa oportunidad. Quizá hay personas acá o en línea que están pensando, pero ¿y cómo le sirvo al Señor? ¿Cómo hago eso? Oh, primero, si no ha conocido al Señor Jesús, tiene que venir al arrepentimiento de sus pecados. Confiar que nuestro Señor Jesucristo dijo acá, note, el que ama su vida la perderá. ¿Qué significa amar su vida en este contexto? Bueno, lo podemos entender por la siguiente frase. Y el que aborrece su vida en este mundo. El que ama su vida en este mundo de manera que no piensa en lo eterno, no piensa en cuando muera, qué va a pasar con mi alma. Y le pasa las del rico insensato que dijo, voy a derribar mi granero, construir nuevo granero, voy a acumular toda mi riqueza. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Jesús dijo, creo que es Marcos 6, ¿qué gana el hombre aunque gane todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al ser humano? Y entonces, para aquellos que no han conocido al Señor, es necesario que comprendan esta verdad, que el que ama su vida en este mundo la perderá, Pero el que aborrece su vida, no es que se va a quitar la vida, ¿verdad? Sino que ama más al Señor, de manera que, como nuestro pastor también predicó hace poco, pareciera que se aborrece a él mismo. Ama tanto al Señor que parece que se aborrece a sí mismo y aborrece a otros, ¿verdad? Porque cuando otros dicen, no, no vayas a la iglesia, no sirvas al Señor, es una tontería. Él dice, no, lo siento, no, no puedo hacer eso, ¿verdad? Y si eso implica que usted va a dejar de ser mi amigo, pues está bien. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y es necesario que aquellos que no han conocido al Señor entiendan esta verdad. Pero nosotros que ya hemos creído, versículo 26, los que ya hemos decidido y el Señor nos ha convencido, hemos visto nuestro pecado como terrible, Dios tan santo y nosotros tan pecadores, y hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, doble promesa, mi Padre le honrará. Dos promesas al que le sirve a Cristo. Estar con Él donde Él está. Y la honra de Dios. Yo creo que no necesito explicar mucho de la honra de Dios porque recuerdo varios sermones en Hebreos que nuestro pastor predicó. Hablando de cómo iba a ser un poco, ¿verdad?, de los galardones que Dios tiene para aquellos que le sirven por medio de la fe en Cristo. Las palabras de Jesús, hermanos, nos enseñan a servirle a nuestro Padre en medio de la turbación. Hay turbación. Lo vemos en el mundo, nosotros hoy en día. Tenemos un mundo opuesto a nosotros, ¿verdad? Opuesto en todos los sentidos. Las tentaciones y los ataques del enemigo están a la orden del día, ¿verdad? Hoy escuchábamos del amor al dinero. Como jóvenes especialmente somos atacados porque vemos un sistema mundano que nos quiere enseñar que hay que preocuparse más por las riquezas y que si usted es un joven que no está buscando ese objetivo, usted no es un buen joven, usted es un fanático, ¿verdad? Pero también algunos adultos caen en eso. Y caen en el amor al dinero, el amor a otras cosas, el amor al entretenimiento, ¿verdad? Andar de aquí para allá los fines de semana, ¿cierto? Muchas cosas que el mundo quiere, con lo que el mundo quiere seducirnos. Pero el Señor dice, mira, sírveme y el que me sirva va a estar conmigo. A veces malentendemos en ciertos momentos la gracia de Dios y creemos, ¿verdad?, que como somos salvos por gracia, pues, ¿para qué esforzarse mucho? No, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Eso no significa que va a ganar la salvación por medio de sus obras, pero que si en verdad cree, va a hacer eso, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Es necesario entonces que tomemos las palabras del Señor con las cuales nos enseña a servirle en medio de la turbación. Tenemos dos decisiones, servirle, aquí está la promesa, o quedarnos ahí, no hay promesa. Más bien, ahí está la condenación. El que ama su vida, la perderá. Pero si somos creyentes, tal vez no la vamos a perder, obviamente, pero ¿qué beneficio hay en ser un creyente? Ya tener el entendimiento del Señor y no servirle. Las palabras del Señor nos enseñan a servirle en la turbación, pero lo siguiente es algo que es tan maravilloso, porque lo pongo así. Las palabras del Señor, a veces pensé esta analogía y digo, todo billete, ¿verdad?, de dólar o de cualquier moneda, tiene un respaldo, ¿verdad?, de reservas. En nuestro país son reservas en dólares, creo que acá es oro, la reserva, ¿verdad? Las palabras de Jesús son como ese billete que tiene su respaldo en los hechos de Cristo. Cristo no hubiera sido el Hijo de Dios si Él no hubiera cumplido con lo que dijo, ¿cierto? Si Él hubiera, imagínense cuántos, creo que en Hechos 4, habla de ciertas personas que dijeron ser el Mesías antes de Jesús. Y Gamaliel dijo, miren, esa gente fueron destruidas, porque hablaron, pero los mataron y así que se quedaron muertos. Pero Jesús no. Jesús habló estas palabras y miren lo que va a hacer en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué oración más cortita? Padre, glorifica tu nombre. Cuatro palabras. ¿Y qué oración más preciosa? Porque, ¿sabe? Con hechos reales Jesús aquí nos está enseñando. Tienes que tomar una decisión. O servirle al Señor. O quedarte donde estás. Padre, glorifica tu nombre. Jesús, no solo con sus palabras, con sus promesas, nos enseña a servir en medio de la turbación. Es decir, si nosotros estamos sirviendo al Señor y tenemos esta tentación, tenemos este problema, tenemos esta lucha, esta enfermedad, esto nos anima a seguir adelante, ¿cierto? Sus palabras, pero también sus hechos. Porque ahora Él está, dice, vea ese versículo, ahora está turbada mi alma. ¿Y sabe esa palabra turbada? Tiene la idea como cuando usted sacude el agua. ¿Qué pasa cuando se sacude el agua? ¿Verdad? No está quieta. Y la idea es, mi alma está ansiosa. Y quiero recordarle eso, y me acompaña, por favor, allí a Mateo, capítulo número 26. Mateo 26, 39, para ver este momento. Mateo 26, 29. Perdón, 39, hermanos. Mateo 26, 39, para ver este momento en que su alma está turbada. Mateo 26, 39, dice la palabra del Señor. Hablando de Jesús, Mateo nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No recuerdo quién de los evangelistas, creo que es Lucas, el que dice tres veces hizo esto. A veces pensamos que Jesús, como es Dios, ¿verdad? No, pero es hombre también. Completamente Dios, completamente hombre. Y como hombre, hermanos, Él sintió esa turbación del alma. No entendemos cómo es esa turbación, porque solo Él la pudo haber sentido. El Hijo de Dios orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si el Hijo de Dios se sintió así. Pero Él no pecó, Él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso, hermanos, es que allí en el versículo, allí mismo en Mateo, quiero notar eso. Por eso allí en Mateo, un poquito adelante, versículo 41, por eso es que Él les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, porque Pedro dijo, yo voy a ir a la muerte contigo. Sí, Pedro, yo sé que estás dispuesto, pero la carne es débil. Y en el contexto lo que nos está queriendo decir es, Jesús está aquí tentado a desistir de ir a la cruz. ¿Se imagina usted eso? Jesús está tentado a no morir por los pecados del mundo. Y de hecho, cuando llegan los soldados, Pedro le corta la oreja a uno y dice, el Señor, ¿tú crees que no puedo orar a mi Padre que me mande más de 12 legiones de ángeles? ¿72,000 ángeles o más? ¿Pero cómo se va a cumplir la Escritura? ¿Cómo se va a cumplir la Escritura? Él está tentado y por eso está orando de esta manera. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Volvamos a San Juan 12, hermanos. Vamos a San Juan 12 y versículo número 26. Y vemos entonces acá cómo el Señor con sus hechos nos está enseñando a servirle a nuestro Padre en medio de la turbación. Él se sintió turbado. Él se sintió sacudido, su alma. Y pregunta a la gente, ¿y qué le diré a mi Padre? Padre, sálvame. Sálvame de esta hora. Señor, sáqueme, mándame los ángeles. No, no puedo hacer esto. No, más para esto, dice el Señor, he llegado a esta hora. Y ese es el ejemplo que Él nos deja, hermanos. Somos débiles ante las tentaciones. Orad y velad para que no entréis en tentación. Decidamos, dice el Señor. Tomemos una decisión de servir al Señor, de vivir para el Señor, de cada día querer serle fiel al Señor, de cada día tratar de comprender, dice Pablo en Efesios 3, el inmenso amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento. Entre más entendemos nuestro pecado, cuán pecaminosos somos, y más entendemos el Evangelio, más vemos nosotros por qué Dios pudo haber querido salvarnos. No hay razón, es inexplicable. Y más vamos a querer servir al Señor. Por eso es que se trata de amar al Señor, porque Él nos amó primero. Y Jesús dice, Padre, para esto ha llegado esta hora. Glorifica tu nombre. Hemos de tomar esa oración cada día. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Y saben, hermanos, recordar y creer este pasaje de la Biblia es una maravillosa aplicación de Hebreos 12:1. Me gustaría que vayamos ahí, Hebreos 12:1. Algunos tal vez lo saben hasta de memoria. Hebreos 12:1 y 2. Hebreos 12:1. Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vean esto acá, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ahí está, por un gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Que pongamos la mirada aquí. Cuando nuestro Señor se vio turbado por la tentación de no ir a la cruz a morir por nosotros. Y que sigamos su ejemplo. Primero sus palabras, su promesa, y luego su ejemplo, que en medio de la turbación Él no se acobardó, sino que dijo, para esto he llegado yo a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y sabe qué pasó cuando Él oró esto? Terminemos el versículo 28 de Juan 12, volviendo a Juan 12. Juan 12, 28. Una vez que Él oró, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuándo Dios había glorificado su nombre? ¿Cuándo había resucitado a alguien más? En Juan 11, cuando resucitó a Lázaro. Y Él dice, lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez, porque habrá otra resurrección. Y es la de nuestro Señor. Dios nos va a respaldar si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Si tomamos sus palabras, acá en el versículo 26. Si tomamos su ejemplo en el versículo 27 y 28. Sus palabras, porque es lo más importante. y su ejemplo, porque Él lo hizo. Y Dios lo respaldó hasta el final. Y Dios nos va a respaldar. En conclusión, hermanos, hay cuatro grupos para los cuales estuve pensando este mensaje. Uno de ellos es aquellos que no conocen al Señor. Y si hay una persona acá o viendo en línea que no conoce a Cristo, no sabe quién es el Señor, que ama más su vida en este mundo que al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor dice, mira, si tú amas tu vida en este mundo, si tú amas los deleites más que a Dios, vas a perder tu vida. No vayas por allí. Hoy es el día de salvación y es necesario que esta persona que escucha comprenda que es un pecador, que no puede acercarse a Dios y que ponga su fe en Cristo una vez arrepentido de sus pecados, que reconozca su maldad y diga, Señor, sálvame porque no hay manera en que tú me des entrada a tu reino si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario, que aunque estuvo tentado, fue a la muerte por mí. Es necesario que venga el arrepentimiento sincero de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Pero también hay otro grupo y somos los creyentes. Y tres grupos veo acá. Si estamos, hermano, adormecidos, viviendo el día a día, pidiendo solamente la bendición del Señor, pero no estamos anhelando servir al Señor. Hemos dejado nuestro primer amor. Hemos dejado ese amor con el que testificábamos a la gente. Cristo me salvó. Yo fui esto, esto y esto y esto. Cristo me sacó de allí. Estamos adormecidos, ¿verdad? Si estamos así, hermanos, yo no soy juez de nadie, pero creo que Dios me ha dado este mensaje para cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos ponga en nuestra mente en qué grupo estamos. Si estamos adormecidos, entonces es necesario que reflexionemos cómo estamos. ¿Estamos viviendo como el Señor quiere, sirviéndole? Pero también podemos estar otros que estamos tentados, ¿verdad?, a dejar de servir al Señor. No sé cuántos comentarios he escuchado de algunos hermanos que están sirviendo mucho al Señor y dicen, pero mira, hermano, los ataques del enemigo. Sí. Una vez nuestro pastor me decía, ¿verdad?, que había un misionero ya con experiencia y llegó otro misionero nuevo y el misionero nuevo le dice, mira, el diablo me ataca. Sí, le dice, es que el diablo va a atacar más. El diablo es como un león, ¿verdad? Y el que se acerque más a él es el que más va a querer atacar, ¿verdad? Y la cosa es que cuando servimos al Señor, el diablo anda rondándonos a nosotros, ¿verdad? Nos va a rondar más porque somos efectivos en el ministerio y nos va a atacar, ¿verdad? El que se acerca más al Señor es como que le toque la cola a ese león, ¿verdad? Y ese león va a querer atacar. Si estamos tentados, hermano, como Cristo acá, tentado a decir, Señor, mándame tus ángeles porque no puedo hacer esto, ¿verdad? Si estamos tentados a decir, ay, es que es muy difícil, solo empecé a servir al Señor y ya me vienen ataques, ¿verdad?, en todas las áreas de mi vida. Pero sabe, hermano, no solamente si estamos adormecidos, si estamos siendo tentados a dejar de servir al Señor, pero también si estamos sirviéndole con todas las fuerzas que podemos. Este mensaje también es para nosotros. Sigamos sirviendo al Señor. Aquí en la iglesia. Viniendo fielmente. Dando las clases a los niños. Sirviendo en lo que la limpieza. Sirviendo en levantar la ofrenda, sirviendo en las clases de niños, sirviendo en visitar hermanos. Justamente hoy estuvimos con los hermanos Green y vemos que necesitamos poner mano en eso. Visitarnos más entre hermanos. El COVID ha estado pasando, ya no es tanta excusa, ¿verdad? Necesitamos servir al Señor. No es fácil. Es que Jesús no estaba aquí comiéndose unas palomitas, ¿verdad? Y un refresco, viendo una película. Jesús estaba aquí enfrentando la muerte por nosotros. Y nosotros vamos a enfrentar sufrimientos, no como el de Él, ¿verdad? Son menos. Y es necesario que reflexionemos. Pero servirle al Señor en todas las maneras que podamos. Hoy con los niños platicábamos un poco. Mira, servir al Señor no solo es a hacerlo aquí en el contexto de iglesia, pero tú lavas tus platos como para el Señor, estás sirviendo al Señor. Tú limpias tu casa, estás sirviendo al Señor. Hablas a otros de Cristo en tu trabajo, en la escuela, estamos sirviendo al Señor. Oramos por otros, es servir al Señor. Y ahí están los dones, ¿verdad? Que hemos escuchado tanto, los que leemos en Romanos, que nuestro pastor estuvo comentando hoy. Dones de enseñanza de la palabra, de misericordia, todos importantes para la obra de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? El pastor nos va a capacitar a nosotros. Y yo creo que acá, sinceramente, nuestros pastores lo hacen muy bien, porque hay hasta un instituto bíblico. ¿Cuánto quisiéramos en nuestras ciudades, en nuestros países, ¿verdad? Donde no hay suficientes hombres capacitados. Pero si estamos adormecidos, tentados a dejar de servir al Señor, aun si estamos sirviéndole con todo lo que nosotros podemos, sigamos con la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con la mirada en Él. Pasajes como estos que nos enseñan que nuestro Señor fue tentado a desistir, pero Él venció. Por medio de la oración a su Padre, por medio de decidir hacer la voluntad de su Padre. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos, y leamos esos versículos 25 al 28 y luego concluiremos con palabras de oración. Juan 12, 25 al 28. Vamos a leer todos, hermanos. Versículo 25 al 28 de San Juan 12. Lo leemos todos, hermanos, a una misma voz. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y di glorificado y lo glorificaré otra vez. Oramos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por esta tarde maravillosa que nos ha dado. Señor, gracias por este bello pasaje que nos ha dado. Padre, como un siervo, Señor, que no sé si he hecho bien mi labor, yo le dejo en sus manos que su Espíritu aplique en nuestros corazones este pasaje. Y que en cada uno de nosotros, Señor, su Espíritu Santo produzca ese amor, esa fe, esa humildad de servir a nuestro Rey, que nos ha salvado por medio de la muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y resucitó al tercer día y nos ha prometido que viene, Señor, y esta vez establecer su reino. Que le sirvamos velando, como nos dice en los evangelios, velando, 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 porque no sabemos cuándo viene usted, Señor. Lo dejamos en sus manos y que, como usted, Señor Jesús, dijo en esta oración, Padre, glorifique su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así pueden sentarse, hermanos, y nuestro pastor viene a concluir.
Todavía de pie, hermanos, vamos a cantar. Lo que estaba en el boletín esta mañana de Haz lo que quieras para terminar, 384. Si no tiene el boletín, 384, himnario. O aquí, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplese siempre en mí tu querer. 384. Si quieres oración para decir, me entrego más al Señor, ora por mí, hermanos. Le invitamos hasta pasar adelante si quieren, pero si no allí en su silla para hacer esta oración, haz lo que quieras. Usa mis dones para ti, Señor. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Complace siempre en mí tu querer. Padre, gracias por este mensaje que nos has dado por medio del hermano Héctor en la palabra de Dios. Pedimos que lo apliques a nuestras vidas, que nos ayudes a vivir por ti, Señor, a pesar de sufrimientos. Y como el Padre glorificó a su Hijo con su sufrimiento, así glorifica al Hijo con nuestros sufrimientos aguantados en tu gracia y poder. Ayúdanos, Señor, no temer consagrarnos a servirte a ti, sino hacerlo de todo corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Y si los